Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Hoy vamos a terminar, al menos por ahora, con esta clase de Dios es bueno, con la quinta parte, que es la que vamos a disfrutar en el día de hoy. Por favor, pasen conmigo a Jeremías capítulo 4. Y ahora que una vez que estén en Jeremías, dejen una marca ahí, porque vamos a regresar varias veces a Jeremías, que es un libro maravilloso que les recomiendo leer. Maravilloso hombre de Dios, Jeremías. Muy bien, Jeremías 4. Hemos estado viendo registros de la palabra de Dios en donde notábamos que había supuestas inconsistencias entre lo que sabemos del amor de Dios y lo que leíamos en castellano. Mayormente, estos accidentes literarios son un idioma que presentamos a lo largo de la clase. Jeremías 4, versículo 10, dice: y dije, ¡ay, ay Jehová Dios! Verdaderamente, en gran manera, has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Este en realidad era el hablar idiomático de Jeremías. No era fiel a cómo realmente son las cosas. Era un idioma que usaba Jeremías, igual que todos sus contemporáneos. Hay un registro que en un momento vamos a leer ahí en Jeremías 14, que no deja lugar a dudas en el mismo libro de Jeremías que quienes hablaban engañosamente eran los profetas que no hablaban por boca de Dios. Jeremías 14, versículo 13, dice: y yo dije, ¡ah, ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen, eran los profetas que les decían. Acuérdense que antes decía que era Jehová el que les decía. Ahora dice, para aclararnos, que son los profetas que les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Quienes verdaderamente engañaban eran los profetas que hablaban de su propia cuenta, no por cuenta de Dios. No era Dios. No hay engaño alguno posible en nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que este accidente que estábamos estudiando era un idioma? Y un idioma es la lengua de un pueblo o nación, o es una lengua común a varios, pero también es el modo particular de hablar de algunos, o el modo particular de hablar en algunas ocasiones. Hay idiomas que son particulares de algunos países, o de conjuntos de países. Por ejemplo, cuando uno hace bromas o echa bromas a alguna persona, nosotros decimos que se le está tomando el pelo. Bien, eso no es una expresión literal. Cualquier persona que no entienda nuestro hablar entendería literalmente que cuando uno está haciendo una broma, le está tomando el pelo a alguien, lo agarra del pelo y le tira del pelo. En inglés hay una expresión que es equivalente, que es que traducida literalmente es tirándole la pierna a uno. Cuando alguien le está haciendo una broma a alguien, se dice literalmente to pull one's leg, es tirar la lengua de uno, la pierna de uno. Tampoco es literal. Si uno no sabe el hablar de la lengua inglesa, no entendería cuando le dicen eso, dice, ¿cómo le está tirando? Si yo veo que le está haciendo una broma, no veo que le esté tirando la pierna. Bueno, ellos harían lo mismo con nosotros. Ellos dirían, cuando uno está haciendo una broma, pero no veo que le esté tirando del cabello. Le está haciendo una broma. Por eso, esos son idiomas. Entonces, un idioma es la forma en que un conjunto de personas se comunican entre sí para compartir ideas. El doctor Bullinger, en su trabajo de figuras de dicción, comparte un comentario de otro estudioso que dice: Hay muchas cosas en las Santas Escrituras que nos resultan difíciles de entender. Más aún, hay muchas cosas que nos parece entenderlas demasiado bien. Hasta imaginamos que hemos descubierto en ellas alguna dificultad o inconsecuencia. Con todo, la verdad es que pasajes de esa índole son con frecuencia las porciones de la Biblia en las que precisamente se nos dan las más elevadas enseñanzas. Y lo que es todavía más importante, la instrucción que nos ofrecen ha de ser alcanzada mediante la contemplación de las dificultades mismas que al principio nos han dejado perplejos. Continúa este estudioso diciendo: esta es la intención que subyace a estas aparentes inconsecuencias. Muy bien. Muy bien descrito. Esto es lo que nosotros encontramos cuando hay inconsistencias en la Biblia, porque sabemos que no puede haber inconsistencias en Dios. Se usan estas expresiones idiomáticas a fin de que tomemos buena nota de ellas, a fin de que meditemos sobre ellas y que saquemos provechosa instrucción de ellas. Se nos ponen en una forma extraña porque si se nos ofrecieran en forma ordinaria, no nos daríamos cuenta de que siquiera existen en la Biblia. Así es con todas las figuras de dicción usadas en la Biblia. La figura de dicción es un uso lícito del lenguaje que nos obliga a hacer un alto y considerar la supuesta incongruencia para recibir aprendizaje. Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo 12. No toda expresión idiomática se adapta necesariamente a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de las palabras en el lenguaje normal. Justamente como no se ajustan, son un accidente y por eso llaman nuestra atención. Éxodo 12, versículo 29. Terreno conocido me parece este. Dice acá: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Este versículo está en directa oposición a todo lo que sabemos del amor y bondad de Dios. No hubo más remedio que esta tragedia ocurriera, pues Jehová hizo todo lo que estuvo a su alcance para que los egipcios obedecieran. No fue Dios, sino el diablo quien trajo esta calamidad sobre las familias todas de Egipto a causa de la desobediencia de su faraón a las palabras que le habló Moisés por boca de Dios. Ahí en el mismo Éxodo 12, pero en un poquitito más arriba, en el versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Una vez más, en la forma del hebraísmo, dice que será Jehová quien pasaría hiriendo a los egipcios. Pero la verdad es que lo que sí hizo Jehová por todos quienes creyeran, ya hubiesen sido egipcios o israelitas, fue no dejar entrar al heridor en aquellas casas que habían rociado sus dinteles con la sangre del cordero. Una simple instrucción, como pintar con la sangre del animal, puso bajo el paraguas de protección a quienes la llevaron a cabo. El heridor, directamente, activamente, fue quien pasó a sus anchas y produjo el clamor en la tierra. Dios, conociendo a su archienemigo, les dijo cómo protegerse. Su protección fue su palabra, su revelación. Primera de Pedro, capítulo 5. Siempre que estemos dentro de los límites de la palabra de Dios, lograremos nuestro mayor grado de libertad como hijos de Él que somos. Y siempre, en ese caso, contaremos con su protección divina. El Hijo de Dios es como un tren. El tren tiene su mayor grado de libertad en las vías. Cuando el tren se sale de las vías, se dice que el tren descarriló y siempre es un accidente. Nosotros, como hijos amorosos que somos del Padre Celestial, deseamos obedecerle para su gloria, para su bendición y para nuestra bendición y beneficio. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La razón por la que el adversario aprovecha toda oportunidad de hacer el mal es porque él eligió ser así. Él es malo por propia decisión, no es malo por naturaleza. Toda vez que le es posible, trata de dejar mal parado a nuestro amoroso Padre Celestial. Por su propia decisión, también él tiene un propósito tripartito: hurtar, matar y destruir. Lo hace todo el tiempo, aún con su propia gente. Permítanme que les muestre esto en Primera de Juan capítulo 3. Les quiero mostrar un registro y de ahí vamos. Después que leamos este registro, vamos a ir al comienzo de la Biblia, en Génesis, para mostrarle esto que yo les estoy diciendo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy claro, ¿no es cierto? Caín era del maligno. Por eso no pudo hacer obras buenas. Aún así, según el registro que vamos a leer en Génesis 4, por favor vayan ahí, Caín sostuvo una conversación con Jehová al momento que el Creador lo echa de la tierra donde estaban sus padres biológicos. Génesis 4, versículo 11, comenzamos donde dice: ahora pues, Dios le está diciendo a Caín, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín, ¿qué hiciste? Bien, pongámonos en el lugar. Aquí recién empezaba lo que hoy llamamos humanidad. Había solamente 4 personas sobre la tierra. Una de ellas era Abel, que fue matado por Caín, y Caín recibió las consecuencias de su pecado. Algunas de las cuales, por supuesto, están declaradas en el siguiente versículo 12, donde dice: cuando labres la tierra a causa de lo que hiciste, Caín, no te va a volver a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, vas a andar por todos lados. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Claro que el castigo era grande, pero no era un castigo. En realidad, era la consecuencia de su malvada acción. Hay una traducción que quiero que ustedes escuchen mientras yo la leo, que es muy interesante, que le añade luz a esta porción de la Escritura. Esta versión tradujo al versículo 12 de la siguiente manera. Dice: y Caín le dijo al Señor Dios, mi crimen es demasiado grande para que me sea perdonado. Caín reconocía que había cometido un crimen que iba más allá de lo que podría ser perdonado. Sumemos a esto lo que ya sabemos de Primera de Juan, que leímos hace un rato, donde ahí se nos informa que Caín era del maligno. Ser del maligno es ser hijo del maligno. Eso no es perdonable. Caín lo sabía y evidentemente conocía las costumbres de su padre de las tinieblas. Presten atención en el 14. Dice: he aquí, Caín le dice a Jehová, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno. Vamos a situarnos geográficamente y demográficamente en este registro. La única humanidad disponible eran Adán, Eva y él. Eran los 3 que habían quedado. 2 de ellos, que eran Adán y Eva, sus padres, se quedaban en la tierra provista por Dios para ellos, después de Génesis 3.15, lógicamente. El tercer miembro de la recién incipiente humanidad estaba siendo echado de esa porción del mapa. ¿Quién había sobre la tierra donde él iba que pudiera hallarlo y matarlo? Su padre espiritual. Evidentemente Caín sabía que el diablo se come a las crías. Por eso pide protección. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Aún siendo quien era y habiendo hecho lo que hizo, Dios protegió a Caín. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Caín conocía las acciones nefandas de su padre espiritual. Conozcamos nosotros la naturaleza amorosa y bondadosa del nuestro y digámoselo a todo el mundo. Jueces, capítulo 2. Qué privilegio es poder hablar de Dios y que Dios sea tan magnánimo, tan bondadoso, tan amoroso, no solamente con nosotros, singularmente y particularmente con nosotros, pero generalmente con todas las personas. Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Atención, hay una condición: cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué hiciste esto? Por tanto, yo también digo: no los voy a echar de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Estos no son castigos por desobediencia, sino consecuencias por la desobediencia. Vean, hay razones espirituales profundas que motivan a Dios en su amor a alertarnos acerca de obedecerle. Cada vez que hacemos su palabra mostrando obediencia a ella, estamos sembrando bendiciones en nuestras vidas. Cada vez que hacemos al contrario, nos estamos alejando de su paraguas de protección en nuestras vidas. La elección es nuestra. Su deseo, que repite incansablemente a lo largo de toda la Escritura, es que permanezcamos en su palabra y estemos protegidos por él. Jeremías 7, como les dije, que íbamos a ir a Jeremías. Ahí vamos, Jeremías 7, versículo 23. Dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué habrá que hacer esto? Para que os vaya bien. Ese es el deseo de siempre de Dios para todos nosotros, que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien, tenemos que oír su voz y andar sus caminos. Estos son amorosos avisos del corazón de amor del Padre para que nos vaya bien. Vean, no importa que estos sean registros del Antiguo Testamento, porque son principios inmutables, esto no cambió después de Pentecostés. Dios quiere ser conocido por los suyos, lo quiso antes, lo quiere ahora y lo quiere para nuestro bien. Jeremías 9. Jeremías 9, versículo 23 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en la sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hay misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque justamente estas son las cosas que quiero, dice Jehová. Este es nuestro Dios. No ha cambiado. Esto es lo que Él quiere. Jeremías 11, versículo 4, dice: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esta es la condición para ser pueblo de Dios. Muy importante, pero muy importante, es tener en cuenta el presente de las condiciones, oír y hacer, y el futuro del beneficio. No solamente en el aquí y en el ahora, que tenemos beneficios futuros de obedecer ahora la palabra de Dios, porque también tenemos beneficios con las recompensas a recibir al regreso de Cristo. Siempre conviene, siempre es buen negocio obedecer a Dios y su palabra. Por eso estudiamos su palabra, para conocerla, para conocer su amor, para encontrar las inconsistencias, las incongruencias, los accidentes gramaticales y mostrarles a las personas lo amoroso que es nuestro Padre Celestial, lo bondadoso, lo misericordioso, que todos sus juicios son justos y que siempre está ahí listo para protegernos cuando andamos en su palabra. El presente es oír y cumplir sus palabras. No solamente oír, ya que les digo una cosa, que no voy a venir con ninguna cosa nueva, con ninguna cosa rara. Oír puede oír cualquier persona. Este mensaje dice: oír y cumplir mis palabras. Y el futuro inmediato y el futuro a largo plazo después del retorno es siempre beneficio para sus hijos. Versículo 6 dice: y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obras. Atención, es una revelación a Jeremías. Está hablándole Jehová a Jeremías. Bueno, entonces, usted no se llama Jeremías, usted no está acá. Bueno, usted no oiga, ¿no? Usted no lo ponga por obra. Oír y poner por obra, oír, poner por obra y proclamar, es para todo el mundo, para usted también, aunque no sea Jeremías. Para todos nosotros es. Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Esta es la voluntad de Dios todavía. Pero oír, ¿para qué? Para poner por obra. No tan solo oír, recuerde, oír, oye cualquiera. No tan solo oír, oír para poner por obra. Jeremías 18. ¿Vieron? Estamos mucho en Jeremías. Jeremías 18. Hermoso libro, Jeremías. Jeremías 18, versículo 10. Dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Salmos 81, la mitad de la Biblia, Salmos 81. En el versículo 8 vamos a comenzar, Salmos 81, 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios. Estamos en Salmos 81:8. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Fíjense cómo Dios busca que lo quieran. La voluntad de abandono era de parte de Israel, no de Dios. Si ellos se quedaban bajo el techo de Dios, entonces recibirían los beneficios. Cuando uno sale de debajo del techo, ¿qué culpa tiene Dios si esa es nuestra voluntad, ya que Él no le tuerce el brazo a nadie? Dios respeta el libre albedrío de las personas. Salir de abajo del techo trae la consecuencia de quedar a merced de la intemperie. Si graniza, graniza, si llueve, llueve, si cae un rayo, uno está a la intemperie. Dios no desea la intemperie para nosotros, por eso da su palabra de manera clara para que nos quedemos bajo su techo de protección. Versículo 12 dice, los dejé. No es que Dios los dejó a su voluntad, que es lo mismo que decir que respetó su voluntad por tonta que fuere. Fueron ellos que lo dejaron a Jehová. De nuevo el 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Ven? Caminaron en sus propios consejos, no en los míos. Ah, hoy si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Dios lamenta que su gente lo deje. Por eso plagó su palabra con los beneficios de hacer su voluntad para que veamos y entendamos y luego hagamos su voluntad para nuestro bien. Ninguno podría pensar que eran amenazas de Dios cuando vez tras vez le decía a Israel que haga su palabra. Vemos que cuando la hacían eran bendecidos y cuando no la hacían recibían consecuencias. Lo mismo es hoy día con las recompensas en el reino futuro. No las vemos aún, pero sabemos que siempre que estemos dentro de la voluntad de Dios seremos bendecidos, claro que sí, en el aquí y ahora y también en el futuro. Confiamos en nuestro Padre que nos dio y nos sigue dando pruebas indubitables de su amor y cuidado detallado por nosotros. Muchos hijos de Dios piensan que las consecuencias que la gente del Antiguo Testamento tenía por no hacer la voluntad de Dios las recibían porque estaban en una administración diferente a la administración de la gracia, que es ahora después del día de Pentecostés. Pero la verdad que está en toda la Biblia es que siempre que una persona hace la voluntad de Dios, recibe los beneficios, y siempre que no la hace, recibe las consecuencias de sus propios actos. No son castigos de Dios como se enseña, sino consecuencias de acciones fuera de la voluntad de Dios declarada en su palabra. Así como antes de Pentecostés había bendiciones y consecuencias, hoy también las hay. Las leyes de Dios en nuestro beneficio no cambian. El amor y cuidado del Padre por los suyos es inmenso y no está confinado a una época determinada. El conocimiento que recabamos directamente desde las Escrituras acerca de la naturaleza de amor de Dios, la inmensa bondad del Creador de los cielos y de la tierra, impide otra interpretación de cualquier porción de Escritura que en nuestra opinión aparezca como oscura. Lo importante en nuestra vida como hijos de Dios es estar muy familiarizado con el reino y buenas acciones de nuestro Padre Celestial. De esa manera, cuando vemos un pasaje en donde su magnificencia y su bondad son teñidos con oscuridad, podemos concluir de inmediato que se trata de un error en nuestro entendimiento o en la traducción. El amor de Dios se manifiesta multifacéticamente en nuestras vidas y está sublimemente declarado en su palabra. Damas y caballeros, nuestra inteligencia y nuestra parte en este asunto reside en obedecer su palabra haciéndola, practicándola en nuestras vidas. declaremos a nuestro Padre y su amor por la humanidad toda y su cuidado detallado por quienes lo aman y respetan. Gracias, Padre Celestial, por ese cuidado detallado. Gracias por cuidarnos, por amarnos y por hacernos saber tan a libro abierto, tan en blanco y negro de tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu amor manifestado a todas las personas, tu protección, tu deseo, Padre, que la gente haga tu palabra para nuestro propio bien. Te agradezco por eso y por todas las personas que escuchan esta enseñanza, que todos a una declaremos tu grande amor por todos nosotros, tu amor por la humanidad, tu deseo de que las cosas no sean como son, y que nosotros hagamos un cambio con la oración, con andar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.